Y hasta aquí las noticias.
Radio Martí presenta las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Miriam Leiva, también a Luz Escobar, son las periodistas invitadas a la tertulia. Johnny Hilfer está a cargo de la producción de este programa, el señor Tony Simón de la dirección técnica, creo que anda por ahí también Otón. Y si no, los saludamos a él y a los oyentes dentro y fuera de Cuba. Sí, sí. Bienvenidos, ¿qué hay hoy?
Bueno, amigo mío, hoy, en solamente, después, por supuesto, déjeme dar las gracias también por la sintonía. Bueno, pues hoy tenemos tertulia, algunas de las noticias más importantes. Hay algunas noticias que uno, son de estas que uno lee y dice, Dios mío, ¿dónde estamos? Bueno, con Miriam y con Luz Escobar, ya tú las presentabas. Hay un periodista de Villa Clara que está pidiendo, le pidió a la UPEC, a la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba, en este congreso que recién concluyó, le ha pedido que hay que tener una figura legal para acusar o encauzar a los periodistas que colaboren con emisoras hostiles a la revolución. O sea, yo no sé, no parece ni que estamos en el siglo XXI cuando hablamos de estas cosas. Pero bueno, y por otro lado, allá por Europa, la CELAC, o sea, el grupo de países latinoamericanos y caribeños, se reunieron con la Unión Europea y, por supuesto, hablaron del multilateralismo, hablaron de esto, criticaron las políticas aislacionistas de Donald Trump, pero al mismo tiempo no mencionaron ni Nicaragua ni Venezuela. Interesante. Esto por un lado. Y por otro lado, hoy vamos a dedicar la segunda media hora del programa al tema de Nicaragua. La situación allí es terrible, más de 350 muertos, al menos más de 350 muertos. Como van las cosas, ya las Naciones Unidas están hablando. Y el tema es sumamente complicado y sobre todo muy delicado porque cada día hay más muertos en Nicaragua. Por eso se complica aún más la situación.
En las últimas horas, por cierto, el Parlamento, la Asamblea, ha aprobado...
Además.
Oh, sí, señor, un decreto que aparentemente van a utilizar para encauzar a las personas que participen en las protestas. Y es un delito de terrorismo.
Por protestar.
Por protestar.
Increíble eso.
Así van las cosas.
Estos gobiernos totalitaristas son así.
Ojalá que termine esto pronto.
Ojalá.
Al menos yo no lo veo.
Vamos a hablar con miembros de la sociedad civil, con miembros de la sociedad civil nicaragüense, a ver el panorama que ellos están sintiendo dentro del país. Y amigo mío, ¿con qué comienzo?
¿Cuál es la portada?
Voy a comenzar con el Foro de Sao Paulo.
Oh, sí, esa cita.
Sí, esa cita,
en La Habana.
De los izquierdistas comunistas, algunos soñadores todavía, que se han reunido. El Foro de Sao Paulo, usted sabe que lo ideó Lula da Silva y Fidel Castro. Fidel Castro ya falleció, Lula da Silva está preso. Así que, bueno, de todas maneras se han reunido en La Habana. Pero les voy a decir, los 400 delegados, ¿a dónde los llevaron?
Tengo un amigo que le llama al grupo Los Pensadores de Izquierda. Por no utilizar y respetar a la audiencia.
Eso es un término.
Él utiliza otro término.
Un término muy bien.
Sí, pensadores de izquierda.
Sí, los pensadores de izquierda. Bueno, les voy a decir a dónde llevaron a estos pensadores de izquierda.
Vamos.
Bueno, usted sabe dónde está La Habana del Este. La Habana del Este es lo que le llaman la ciudad Camilo Cienfuegos. Esto está, cuando usted cruza el túnel de la bahía hacia lo que es, hacia el este, hacia allá, hacia Matanzas, vamos a decir así, usted va por la vía monumental y ahí inmediatamente después de cruzar el túnel le queda a mano izquierda La Habana del Este. Le pusieron la ciudad Camilo Cienfuegos. Estos fueron los primeros grandes edificios, el primer gran reparto que fabricó la Revolución Cubana. Edificios que, bueno, pues ellos pensaban que iban a ser el prototipo de las construcciones en Cuba, etcétera. Este no es el tema. El tema es que llevaron ahí a La Habana del Este a los 400 delegados que participan en el Foro de Sao Paulo, en la reunión del Foro de Sao Paulo en Cuba. Pero usted sabe a qué lo llevaron. A enseñarles los CDR, a enseñarles cómo funcionan los comités de defensa de la revolución. Pero aún más, ¿usted sabe lo que destacaron de los CDR? La Caldosa.
Mira usted.
Le hicieron, y no la de Kiko.
No, la de Kiki Marina, no.
Le hicieron caldosa. Entonces destacaron cómo, o sea, dice, fíjese, dice, van a disfrutar de la experiencia de los CDR. Es como si fuera una atracción turística. No sé, Mickey Mouse, el ratón Miguel, no sé. Dice que van a disfrutar de la experiencia de los CDR, donde los vecinos aportan y se hace una sabrosa caldosa, un plato típico cubano elaborado a base de viandas, carnes, vegetales y especiales. Así se lo afirmó a la agencia EFE, pues nada más y nada menos que la secretaria de la organización provincial, la señora Irina Serra. Pero le pongo otra insólita.
Otra más.
Dentro de esto, ¿cómo usted le llama? Pensadores de izquierda.
Yo no le llamo así. Sí, un amigo y utiliza otro término.
Dentro de estos pensadores de izquierda, hay una política italiana que se llama Eleonora Forenza. Y dice Eleonora Forenza, que es diputada del Parlamento Europeo del Grupo Confederal de Izquierda, la Unitaria Europea, por supuesto, dice ella que los CDR son un buen modelo para Europa, debido a que promueven la autoorganización del pueblo y destacó además la defensa, lo importante de ser responsables con el gobierno. O sea, que es la autodefensa del pueblo y que lo que ella lo ve muy bien para Europa. Si eso es, le traigo dos insólitas.
¿La nota no habla de qué calidad tuvo la caldosa?
No.
¿Y si el hueso tenía carne o estaba pelado?
No. Además, yo me imagino que ahí apareció la carne, la vía. Bueno, la yuca.
Depende. Vamos a preguntarle, Miriam, ¿usted supo algo de esa caldosa o no supo nada?
No, mira, a través de los años que se crearon los comités de defensa, cada vez que aquí hay una actividad así que ellos quieren resaltar y decir cómo, bueno, el pueblo está vinculado a la revolución y acoge a los extranjeros que vienen invitados para que tengan experiencia y la apliquen en sus países, los llevan a algún CDR desde antes. Por supuesto, hay medidas de seguridad, están avisados, tienen que arreglar las cuadras, limpiar, sí. Y por supuesto, llega siempre un carrito, que puede ser una guaguita blanca posiblemente, y entonces trae todo lo que haya que echarle una caldosa, que porque si en esto antes había deficiencia, ¿no? Bueno, en estos momentos no hay abastecimiento en Cuba, no por una caldosa, ni para comer en el día prácticamente.
Luz, ¿te gusta la caldosa? ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bueno, a mi hija me gusta la caldosa, te explico. Cuando hay caldosa de CDR, ellas bajan con su cacharro para abajo. Pero yo no como que la caldosa de CDR, solo me principio, fíjate. Así tenga los ingredientes de la guaguita blanca esa que dice Miriam. Ni con esos ingredientes mágicos. Pero me sorprende que esta europea no tenga ojitos para ver un poquito más allá de eso y darse cuenta de que además es un órgano represivo, ¿no? Yeah. Que los CDR que te vigila y está todo el tiempo metiendo las narices en la vida de las personas, ¿eh?
Así que me gusta eso, dice que la caldosa viola sus principios.
Vamos a comer.
En las noticias como son, tertulia.
El periodista Alexander Jiménez, director, por cierto, del sistema de la radio en la provincia de Villa Clara, ha pedido al oficialista UPET, la Unión de Periodistas de Cuba, que se establezca un basamento legal para sancionar a colegas colaboradores de los que definió como medios hostiles al régimen cubano.
¿Esto es otra noticia insólita?
No, esto ha sucedido, ¿eh? Durante una intervención en el recién finalizado Congreso de la UPET, destacada por el Noticiero Nacional de Televisión el lunes y recogidas por el sitio Café Fuerte, Jiménez se refirió fundamentalmente a jóvenes que venden su alma al diablo y que catalogó de asalariados. Quería plantear aquí, dice él, en el plenario un tema vinculado con la ética que es obligatorio mencionar en este foro y es de esos colegas que sin dejar de estar orgullosos de lo mejor de la juventud que integra nuestra fila, son colegas en su mayoría jóvenes que venden su alma al diablo y para cobrar en divisa sus escritos colaboran con publicaciones alineadas con la subvención, o en este caso la subversión contra Cuba, dijo él. Pero el miembro de la Comisión de Ética y Comunicaciones del evento, se trata de colegas que comparten todos los días en nuestras redacciones, toman el mismo café y que con seudónimos o no, cambian de casaca, de enfoque, de vocabulario y se refieren a nuestro gobierno como el régimen de La Habana. Nos llaman medios oficialistas y periodistas oficialistas a nosotros mismos, que somos sus compañeros. Jiménez se quejó de que hay un basamento legal, un reglamento, ni nada escrito en el presente código de ética. no el que está en proyecto, que juzgue o valore posturas como esas. Este periodista oficialista pidiendo sanciones para sus colegas, ¿no? Para sus... Nada, los otros periodistas que prefieren escribir otras cosas.
Y graba el nombre, Alexander Jiménez. Miriam Leiva.
Bueno, es que en este Congreso, una de las cuestiones que ellos iban a aprobar muy importante es el Código de Ética. Y estaba preparado, presentaron un proyecto y parece que por tanta discusión que hubo, no lo aprobaron y lo dejaron para seguirlo analizando y aprobarlo posteriormente. Este periodista, quizás él se lo crea, ¿no? Pero pienso que también hay una buena dosis de oportunismo de parte de él, porque da la casualidad que esta es la línea que estaba llevando el nuevo presidente Díaz-Canel y en todos los que salieron como directivos de ese Congreso, que puede decirse que son las personas de la línea más dura, más discriminatoria y persecutoria del periodismo en estos momentos en Cuba. Y además de eso, hay que decir que precisamente en el discurso de Díaz-Canel, cuando te concluye, para concluir este evento, pues se refiere a esto prácticamente con las palabras de este periodista que hemos estado viendo hasta ahora, porque indudablemente él sabía que eso, o sea, el periodista este que plantea eso, pues sabe que eso es lo que está en onda en este momento, y que es una gran, además, hipocresía decirle a los periodistas, por un lado, que deben informar, que tienen que decir las cosas que están pasando, que están tienen que estar ligados al pueblo, y por otra, sencillamente estar limitando. Entonces, por fin, tienen que denunciar, tienen que hablar y tienen que reflejar, o pueden ser acusados de cualquier cosa por precisamente realizar lo que ellos dicen que es que la patria, o sea, Cuba necesita de nosotros, dicen ellos, claro, de ellos, para tergiversar todo y poner las cosas como se quiera y no como realmente son. Y además para reprimir a quienes hablan de las cosas que están pasando.
Es que este Alexander Jiménez hasta cierto punto no entiende que sus planteamientos existen porque no hay libertad de prensa en Cuba. Sus planteamientos existen, o sea, él puede decir esto porque hay un régimen dictatorial en La Habana. Él puede decir esto porque él está haciendo la comparación entre periodistas oficialistas como él, que no cuentan con ningún tipo de libertad, ninguno, para decir lo que sienten, lo que ven. No lo pueden decir, simple y llanamente tienen que seguir patrones. Porque en una sociedad abierta, en una sociedad donde se respete la prensa libre, la información libre, pues usted puede, no hay ni oficialistas, ni hay, es que esos términos no existen. No existen porque los periodistas podrán ser de una tendencia o de otra. Usted lo podrá criticar porque quizás es más conservador, más liberal, etcétera. Todo eso es parte del ser humano. Pero estos términos no existen porque no hay un régimen que controla el periodismo como es en el caso de Cuba. Así que Alexander Jiménez, yo creo que ni él mismo entiende dónde está parado, y por eso es que él quiere ahora que sancionen a sus propios colegas.
Y es triste que se pida sancionar a un colega, Dios, por pensar diferente, por escribir, por publicar. Incluso él va mucho más allá, porque él dice, parece que él sí los tiene identificado, que muchos lo hacen con seudónimo.
Sí.
Muchos lo hacen con seudónimo. Bueno,
el policía periodista.
Sí, yo quiero destacar una cosa que me parece llamativa en lo que ha dicho este señor Alexander Jiménez. Hay una frase que él dice, fueron dóciles hasta ayer. Eso denota y delata que para ser periodista en Cuba aceptado hay que ser dócil, lo cual transparenta todo lo que es el reflejo de esta historia del periodista partidista que responde a los intereses del gobierno, del partido y los que están detrás de al final la manipulación de la prensa en este país. O sea, el hecho de que él valore como positivo la parte dócil en la que estos periodistas jóvenes fueron, me parece bochornoso, porque un periodista no tiene que ser dócil, un periodista tiene que ser sencillamente una persona que está ahí reflejando las verdades, ¿no? Él llama monstruos, asalariados, a mí me parece lamentable. Yo vi ayer el fragmento que pusieron en la televisión de la intervención de Jiménez y me llamó mucho la atención, me recordó hace poco, estaba hablando con un colega que dirige uno de estos medios independientes que ha nacido en los últimos años, que me decía que recientemente tenían tres colaboradores que son estudiantes que se acaban de graduar y que la dirección de la escuela los ha ubicado justamente en el diario Granma como una manera de presionarlos para poder ponerlos a elegir. O sea, está claro que si van para el Granma no pueden seguir trabajando con este medio independiente alternativo, porque ahí claro, sí tienes que elegir si vas a ser un periodista dócil o si te vas a atrever a escribir la verdad, ¿no?
Las noticias como son.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, y la Unión Europea apostaron por el multilateralismo frente a políticas proteccionistas del presidente Donald Trump en una declaración en la que evitaron, por cierto, citar las crisis en Nicaragua y también en Venezuela. Juntos estamos preparados para abordar de forma conjunta las circunstancias internacionales actuales, los nuevos desafíos globales, así como para seguir fortaleciendo el multilateralismo, aseguraron en la declaración los ministros de Asuntos Exteriores de ambos bloques reunidos en Bruselas. Esta cita iba a celebrarse en octubre pasado, fue cancelada por la situación en Venezuela. Dos de las partes recalcaron que hay mucho que ganar de la cooperación en un mundo interconectado e interdependiente. Y dijo, vamos a citarlo, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos para promover más la democracia mediante elecciones libres y justas, así como mediante el respeto al Estado de Derecho y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. Sin embargo, evitaron, repito, incluir en el comunicado final referencias directas a la crisis venezolana y a la que ha dejado al menos más de 300 muertos ya en Nicaragua en estas protestas que desató inicialmente la reforma de seguridad social de Daniel Ortega.
Y hay que apuntar que sí, en la declaración se hicieron, pues, o se pidió que se levantara el bloqueo, es decir, el embargo impuesto a Cuba por parte de los Estados Unidos.
Párrafo que nunca falta.
No, ese nunca falta, pero faltó el párrafo de Venezuela y Nicaragua. Uh-huh. A pesar de que en la declaración se quiere promover la democracia mediante elecciones libres. ¿Qué pasa en Venezuela?
Miriam.
Bueno, es que tienen temor a entrar en contradicciones ahí que lesione las relaciones de la Unión Europea y los países latinoamericanos, específicamente CELAC, que además CELAC está ya herida, digamos, está en una situación bastante difícil porque hay posiciones distintas, cada vez se distancian más a las posiciones de algunos gobiernos con respecto precisamente a temas cruciales de América Latina y el Caribe, y ustedes han mencionado los dos fundamentales, que son Venezuela y Nicaragua. Por lo tanto, a pesar de que la Unión Europea en conjunto tiene por separado una posición fuerte, crítica y respecto a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela y de apoyo a los movimientos que precisamente que desean llevar realmente esos países a la democracia y a un cambio, pues se abstuvo porque si no la reunión iba a ser girar fundamentalmente hacia eso. En este caso, mira, tenemos por ejemplo en estos momentos CELAC está presidida por El Salvador. Aquí está Sánchez Serén, su presidente, junto a Evo Morales y Maduro, participando hoy precisamente en este foro de Sao Paulo, ¿no? O sea, y por otra parte, el nivel de la delegación cubana realmente no era tan elevado. O sea, fue una reunión a nivel de ministros de Relaciones Exteriores de los 33 países de la CELAC y los 28 de la Unión Europea, que por supuesto no estaban todos, pero debe haber habido una buena representación. Y con respecto a Cuba fue un viceministro.
Uh-huh. Sí, contigo, Luz.
Sí, bueno, justamente yo creo que la ausencia de las denuncias originales, o sea, denuncias de personas que están sufriendo desde las comunidades campesinas, desde los estudiantes, tanto en Nicaragua como en Venezuela, esa ausencia es un reflejo que la CELAC y el foro este que está aconteciendo en La Habana, y estos movimientos que se pretenden de izquierda, esas voces originales están ausentes de estos foros. Estos foros han sido monopolizados, han sido atrapados por personas que son verdaderos dictadores, que son gente que no representa al pueblo. Entonces, para mí, esto sencillamente es el reflejo de que estas personas no representan a las voces que están sufriendo en los países de América Latina.
Claro, de todas maneras, esto es mi opinión. Esto es las concesiones que se le hacen a estos. Miriam lo decía. Miriam decía, bueno, claro, si plantean el tema de Nicaragua y el tema de Venezuela no llegan a ningún acuerdo. Pero entonces, para poder llegar a un acuerdo, omiten donde están habiendo muertos, donde está faltando la democracia, donde hay gobiernos autoritarios, donde en el caso de Nicaragua hay paramilitares matando todos los días a nicaragüenses en la calle. Entonces, se hacen concesiones en pos de firmar un acuerdo. Total, un acuerdo que no llega a nada, pero se hacen concesiones. Entonces, claro, la justificación es que está a falta del consenso, pues entonces está en el Grupo de Río, que el Grupo de Río sí critica, que entonces no le hace falta a la Unión Europea y él hace la que hacen las críticas. No, simple y llanamente sigue siendo un consenso. Consenso que se hace en las cumbres. Consenso que se hace para llegar a un acuerdo. Consenso que se hace en reuniones como esta. En definitiva, entonces, siguen los muertos, siguen los gobiernos de Nicaragua y de Venezuela de manera autoritaria, acabando literalmente en sus países, y los consensos para no llegar a, para poder llegar a un acuerdo.
Pero esto no es todo. Ayer acá en la tertulia hablábamos también, y viene desde Europa, cómo el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que el gobierno de España no va a apoyar las líneas duras de las sanciones cuando surja un problema en Latinoamérica. Y hablando específicamente, ¿se acuerda usted? De Cuba, lo dijo. Nosotros apostamos por esa línea cuando estaba el gobierno de José María Aznar. Hubo una posición común, quedamos muy mal, se echó abajo la posición común, nada de eso existe. ¿Y qué pasó?
Bueno, de todas maneras, el tema es por qué se echó abajo la posición común.
Bueno, la posición común decía, porque está todavía escrita, que había que respetar los derechos humanos.
Exacto.
Era uno de los puntos específicos y puntuales.
¿Se respetaron? Sigo haciendo la pregunta, ¿por qué se echa abajo la posición común si no cambió nada en Cuba?
Y se echa bajo el gobierno del señor Rajoy. Y el Partido Popular, el mismo del señor Aznar. ¿Se da cuenta cómo va todo?
No nos queda tiempo para
Miriam
más.
Leiva y Luz Escobar, gracias. A la pausa y volvemos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota y oyente, quiero decirte que Radio Martí está cambiando para mejorar. Por eso, los nuevos fines de semana en Radio Martí son frescos, modernos, nostálgicos y, sobre todo, atrevidos. A partir del sábado 21 de julio, te ofrecemos una nueva programación que estoy seguro va a cambiar tu rutina. Te cuento para que lo apuntes, lo recuerdes y le comentes a tus familiares y amigos. Comenzamos con RM en el aire, de 8 a 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, en familia, con Alfredito Rodríguez. ¿Lo recuerdas? Uno de los cantantes más populares de Cuba, que ahora te habla y te canta a ti. Luego, de 11 a 12 del mediodía, La Medicina al Día, con el grupo de médicos del Team Médico de Miami. Te explicarán lo nuevo en el mundo de la medicina y te darán consejos y soluciones. De 12 a 1 de la tarde, el noticiero Radio Martí. Y a la 1 de la tarde, Rosa María Payá te presenta Tú Decides, una inyección de verdad, porque la realidad es que tú tienes derecho a decidir.
Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, aumenta la presión internacional contra Daniel Ortega en Nicaragua por la represión, pero al mismo tiempo Ortega responde con más represión y más muertos.
No, y hay de todo. Vamos a mencionar, por supuesto, tenemos las Naciones Unidas han hablado. También hay que hablar, y vamos a hablar con nuestros invitados también, sobre los intentos del gobierno de Nicaragua de criminalizar a los que protestan en las calles. Ya tenemos en línea telefónica a Jonathan López, es el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAM, y coordinador de la Coalición Universitaria para la Democracia y Justicia.
Hoy, precisamente, el gobierno de Daniel Ortega ha aislado la ciudad de Masaya, ha lanzado un fuerte ataque contra la comunidad indígena de Monimbó. Y gracias que nos acompaña Jonathan. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto. ¿Cómo están?
Bueno, nada, pendiente de lo que está pasando en tu país, y me gustaría comenzar por aquí, por lo que está sucediendo o ha venido sucediendo durante todo el día en Masaya. ¿Qué puedes informarnos? ¿Qué noticias tienes?
Bueno, mira, me informan que desde hace varios días, no es cuestión de hoy, la policía se ha encargado de rodear todo el perímetro de Masaya, los pueblos blancos, Granada, la carretera de Managua a Masaya, para evitar que las personas puedan ir a socorrer y ayudar o apoyar al pueblo de Masaya, especial y específicamente Monimbó, ya que están siendo atacados, están siendo asediados por cuerpos de paramilitares y parapoliciales junto con la policía. Y sinceramente, hasta el momento hay un montón de heridos y un montón de muertos que no han podido salir de ahí debido a que tienen totalmente cerradas las calles. Lo que es la Conferencia Episcopal de Nicaragua está intentando trabajar, lo que son la Comisión de la CIDH, lo que es la Comisión de las Naciones Unidas, lo que es la Comisión de la CPDH, que son organismos nacionales, así como el CENIR y la NPDH, intentando entrar a socorrer y ayudar. No dejan ni que las ambulancias entren a sacar a los heridos y los muertos. Realmente están decididos a masacrar a todo aquel que quiera protestar o quiera o quiera hacer algo para cambiar el país y mejorarlo realmente.
¿Quiénes son estos grupos paramilitares que le llaman estos comandos de limpieza, algo así, que se dedican a derrumbar barricadas, las barricadas que pueden hacer la gente que protesta? ¿Quiénes son esta gente? ¿Por quién están integrados? Porque están matando, salen a matar cada vez que salen a la calle, salen a matar, a disparar, a matar. ¿Quiénes son esta gente?
¿Son policía o, como se dice también, son de las Fuerzas Armadas? ¿Quiénes son?
Bueno, mira, sí, efectivamente son cuerpos especiales de policía, probablemente gente que pertenecía a los antimotines de acá, gente que efectivamente son entrenados militarmente, porque la forma en la que atacan, la forma en la que se coordina, realmente es bastante, bastante exacta. Uh-huh. Día sábado, en la madrugada, nosotros por lo menos en Omna tuvimos dos muertos. Los dos muertos fueron directamente atacados y disparados en la cabeza. Se presume también que hay, y por lo que pudimos escuchar nosotros, algunos que estuvimos en la UNAM, por lo menos, personas que no son de nacionalidad nicaragüense, son de nacionalidades de otros países.
O sea, y esto tú lo dices porque lo escuchaste tú personalmente.
Así es, yo estaba escuchando cuando ellos nos estaban gritando con acento que definitivamente no son nicaragüenses. Uh-huh. Ellos nos estaban ofendiendo, nos estaban gritando, estaban hablando de que iba Maduro, que iba personas que ni siquiera son del país.
O sea, claro, gritaban pero, viva Maduro.
En este caso los identificas como venezolanos, pero oficialmente no se ha podido establecer de que resulten ser de Venezuela.
No tenemos como una prueba de imagen o escrito que podamos con la cual podamos demostrar. Esto es simplemente lo que nosotros escuchamos, como digo, eran acentos cubanos y acentos venezolanos los que nosotros escuchamos, al igual que gritos de gritos con acentos de nicaragüenses que decían viva Daniel, viva Maduro y otros nombres que me están viendo mencionando.
O sea, yo te vuelvo
Castro, etcétera.
Yo vuelvo a hacer la pregunta. ¿Tú personalmente escuchaste acentos distintos en esta?
Yo personalmente estaba junto con un grupo de chavalos en las barricadas cuando estos personajes nos estaban gritando eso con acento totalmente diferente al nicaragüense. Yo personalmente estaba ahí escuchando eso.
Increíble.
Jonathan, Estados Unidos, la OEA y en las últimas horas 13 países latinoamericanos, entre ellos México, también el llamado Grupo de Lima, le está pidiendo a gobierno de Nicaragua que se continúe con el diálogo. La Iglesia Católica, que ha sido la abanderada de todo esto, ¿no?, insiste que hay que continuar con el diálogo. ¿Crees tú que ya finalmente esta etapa de diálogo se descartó, quedó atrás?
Realmente me gustaría tener la esperanza de que no, porque como nicaragüense, como joven que ha visto caer a varios amigos y compañeros, no me gustaría que otras personas sufrieran esto, pero ya no es cuestión de nosotros. Como tú acabas de mencionar, la Iglesia, los países, la Alianza, está pidiendo el seguimiento del diálogo, pero el gobierno está totalmente cerrado y no ha querido dar una pauta, no ha querido dar una seguridad para su pueblo que le está exigiendo. Imagínate que en estos momentos tienen preso a uno de los líderes campesinos que es Medardo Mairena, y junto con a Pedro Mena, están presos, y por lo menos Medardo era uno de los dialogantes por parte de la Alianza. ¿Qué símbolo de represión más fuerte? Cuando ellos sabiendo que él es uno de los dialogantes y principales actores de los campesinos, los tienen encerrados y aparentemente no tienen interés en dialogar, en hacer algo para mejorar la situación del país.
Ahora, basado en esa misma pregunta, si no hay diálogo, si el gobierno se niega, y ahora voy a ligar todo esto, voy a poner un punto más, y es lo que aprobó recientemente la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, por supuesto, le informo a los cubanos. Bueno, pues aprobó una nueva ley contra, la ley dice así: lavado de dinero, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, en la que se establece el delito de terrorismo. Y se cree que con esta nueva ley, el gobierno de Daniel Ortega pudiera criminalizar a los que están protestando y a los que puedan financiar algunas de estas protestas, o por lo menos promover algunas de estas protestas. Basado en la forma en que el gobierno está trabajando para empeorar y no para mejorar, ¿cuál puede ser la salida en Nicaragua?
Bueno, efectivamente, lo que tú decías de la ley es una situación bastante preocupante para nosotros. Ahora, con respecto a la salida de Nicaragua, esto realmente es un tema muy complicado y muy complejo, debido a que, como ya te dijimos, en algún momento tuvimos pauta para negociar la salida de esta persona con elecciones anticipadas, pero ya vimos que él está claro de que si él hace elecciones anticipadas, evidentemente él no va a poder ganar y evidentemente él va a tener que pagar por todos los crímenes que ha realizado. Por lo cual, ha demostrado una explosión de represión contra los ciudadanos que salen a protestar, contra los ciudadanos que salen a levantar barricadas, cuando en los años de la Revolución Sandinista ellos hacían lo mismo y las barricadas de ellos eran peores. Sin embargo, pues, ahora, mira, luchan contra nosotros. Entonces, la salida de Nicaragua, pues, se tiene que trabajar en conjunto, tenemos que buscar estrategias. Principalmente, una de las herramientas que más debemos ocupar es la presión internacional. Entre más presión internacional tengamos contra este gobierno, creo que evidentemente iremos avanzando un poco más. Y cuando digo presión, no es solo un pronunciamiento, es cerrar alianzas, es bloquear cuentas económicas, cuentas sociales, etcétera, entre todo eso.
Claro, hablas de la presión internacional, y Amado, esta mañana lo comentábamos tú y yo, ¿no? Poniendo el ejemplo de Venezuela. Prácticamente lo que está viviendo Nicaragua lo vino en algún tiempo viviendo el pueblo, ¿no?, de Venezuela. Presión internacional, sesiones especiales de la OEA, no se concretó nunca la carta democrática por parte de estos países porque no lograban tener mayoría. Continúa la presión y, sin embargo, Venezuela está ahí. La calle se detuvo, las cárceles están llenas de presos o hay unos cuantos presos políticos. La opinión internacional sigue, empezando por Estados Unidos, ¿no? Claro, pidiendo una salida democrática, el alto comisionado de la ONU, pronunciamientos de Europa, de todas partes del mundo, pero no, de ahí no pasó.
Porque todos estos gobiernos autoritarios juegan al cansancio. Ellos tienen el tiempo para provocar el cansancio, lo mismo en la comunidad internacional que en los protestantes. El cansancio, esa palabra es muy importante que los nicaragüenses la aprendan. El gobierno de Ortega está jugando al cansancio. Maduro jugó con el cansancio de los venezolanos y hasta ahora está ganando.
Por lo menos la calle la tranquilizó.
Ortega está jugando, no se sabe qué va a pasar. Ya se nos incorpora también desde Managua Alejandra Castillo, una colega tuya, Jonathan. Alejandra Castillo, también una manifestante, una joven nicaragüense manifestante, también de la UNAM. Alejandra, bienvenida al programa, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes.
No sé si escuchaste más o menos el comentario que teníamos mi colega José Luis y yo sobre el cansancio. ¿Habrá cansancio? ¿Habrá cansancio en ustedes en Nicaragua?
Porque fueron los jóvenes quienes precisamente en Venezuela hicieron lo que están haciendo ustedes ahora en Nicaragua.
Prácticamente el cansancio es una palabra que no existe en la juventud nicaragüense. Somos estudiantes de carácter luchador, por decirlo así. Y el gobierno lo que quiere es prácticamente eso, cansarnos, pero nosotros no vamos a desistir.
¿Has visto en algún momento caer en medio de toda esta protesta y de la respuesta por parte de los paramilitares a compañeros de estudio, Alejandra?
Sí, el viernes 13 de julio, en el ataque que se vivió en Managua, al joven Gerald Vázquez.
¿Quién era él? Cuéntanos.
Él era estudiante de ingeniería de la UNAM Managua, tenía 20 años y él estuvo desde el 7 de mayo atrincherado en la universidad.
Desafortunadamente, esos son los momentos más tristes de todas estas protestas. Ya sí. Se nos une también Cristian Fajardi. Él es joven empresario, está en Masaya. donde posiblemente está la represión más cruda en este momento y ya desde hace varios días en Masaya.
Al menos este día lo que se está informando, y lo repetimos, ¿no?, que el gobierno aislado ha lanzado fuerte ataque contra la comunidad indígena de Nicaragua y contra parte de la población de Masaya. Para confirmarlo, pues nadie mejor que, sí, que Cristian.
¿Qué se vive en Masaya, Cristian? Gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. Te acompañan Jonathan López y Alejandra Castillo desde Managua.
Buenas tardes, mis hermanos. Después de 5 horas y media de balacera, de estar bajo fuego, lograr filtrar.
Tenemos problemas para entenderte con el celular, Cristian. Si te puedes mover, por favor.
Sí. De que después de 6 horas y media, después de 6 horas y media de estar bajo ataque, el barrio de Monimbó, lograron entrar los paramilitares con sus camiones, palas mecánicas, y han retirado varias barricadas. Hay muchos heridos, hay varios muertos, y así estamos ahorita.
¿Quién lo hizo? Por el terror. ¿Lo hizo el ejército o estos grupos paramilitares vestidos de civil, o una combinación?
Es que son ellos, es el ejército efectivo, activos que están en el ejército, disfrazados de paramilitares, o sea, de civil, o disfrazados de policías, pero efectivamente es el ejército, porque ellos andan, arman de que solo el ejército tiene autorización de utilizar las armas de alto calibre, AK-47, FAL, imagínate, andan bazooka RPG-7, andan cantidades de armamento que solo el ejército puede tener, ni siquiera la policía puede tener acceso a ese tipo de armas, y son las armas de que han estado asesinando a nuestro pueblo aquí en Monimbó y en Masaya.
Esa es la llamada Operación Limpieza, ¿verdad?, que viene teniendo
quitando
lugar
barricadas
desde el domingo.
Sí, así es. Mira, aquí en Monimbó estaba todo atrincherado con sus barricadas. No es cierto, como dice Avellán, de que el pueblo de Monimbó está clamando porque están secuestrados y los quieren liberar. No es cierto. Son los mismos ciudadanos de Monimbó que han levantado su barricada por seguridad sus vidas, porque cuando estaban las barricadas en todo Masaya, se acabaron los saqueos, se acabaron las quemas, a mí me quemaron mi propiedad, me quemaron mi negocio, se acabaron los secuestros en las casas. Apenas en el sector norte de Masaya se quitaron las barricadas, 36 horas después de una conferencia de prensa que yo hice, 10 barricadas, 24 horas después, y 36 ocio. O sea, la barricada acá es protección y es protesta. Y el mismo pueblo de Monimbó las levantó. No es cierto de que hay un clamor generalizado de Monimbó que quieren que los liberen. Eso es lo que está ocupando el discurso los asesinos.
Avellán, ¿quién es? Si pudieras identificarlo para la audiencia.
Avellán es el tercer hombre más importante en las filas de la policía. Uh-huh. Es el tercer hombre y es el que está dirigiendo la masacre aquí en Masaya.
Precisamente, hablando de Masaya y de Avellán, hay un informe también que leí hace unos momentos donde se está denunciando que hay francotiradores metidos dentro de estos llamados paramilitares del gobierno. Es decir, de que la situación es bastante, bastante crítica, ¿eh?
Sí, es crítica porque, a ver, ya Ortega es un genocida. Ya los reportes de la CIDH que se entregó a la OEA, eso es lo que dice prácticamente, que están masacrando al pueblo. ¿Y quiénes los mandan? Los mandan ellos. Así que hoy por hoy Ortega dejó de ser un revolucionario que ayudó a librar al pueblo de Nicaragua de un tirano, se volvió un genocida. Eso es lo que es, porque el pueblo está desarmado y él está utilizando la arma de fuego de la policía y del ejército para masacrar al mismo pueblo de Nicaragua.
Cristian, quiero aclarar algo y que quede claro. ¿Por qué hablas que las barricadas son protección para estas comunidades, protección para estos pueblos? ¿Porque los saqueos y los secuestros los están produciendo los propios sandinistas en los pueblos?
Así es. Personeros del gobierno le pagaron a muchachos en riesgo, algunas pandillas, para que se dedicaran a saquear algunos negocios y a quemarlos. Fue cuando la población se atrincheró, ya desde el primer día, desde el 19, el 20 de abril, Monimbó ya estaba prácticamente atrincherado en algunos sectores, ¿verdad? Masaya se atrincheró después del 30 de mayo, de la masacre que vivió Nicaragua, aquí en Managua, en la marcha, que fue una marcha sangrienta porque hubieron decenas de muertos y heridos. Entonces Masaya se atrincheró, puso su barricada toda en la zona norte de Masaya y se terminó el saqueo, se terminó la quema. Después nosotros como Movimiento 19 de Abril de aquí de Masaya tuvimos una conferencia de prensa exigiéndole a Ortega que renuncie, que se vaya y que nos deje a nosotros nicaragüenses hacer una junta de transición para organizar unas nuevas elecciones. Y después de esa conferencia de prensa, al día siguiente vinieron a limpiar toda la zona norte de Masaya. Después de limpiar la zona norte, 12 horas después me queman mi negocio y se inician nuevamente otra ola de saqueo y quema. Quemaron también la casa de mi hermano en protesta de lucha, que es Yubran Suazo. Quemaron la casa, que la casa de él también era su negocio, y se quemaron 3 casas en total de la familia, pero son vecinos, pues, claro. Por familia.
Y esto hay que sumarle también el atentado a una de las parroquias. Hay que sumarle, en este programa nosotros tuvimos al señor Aníbal Toruño, el dueño de Radio Darío, a sí. Quien también le incendiaron la emisora, el edificio, con 12 personas dentro. O sea, le incendiaron prácticamente para matarlos a todos. Yo le pregunto y vuelvo atrás a Jonathan López. Jonathan, te pregunto, si no hay una solución interna, las presiones no están funcionando, ¿se puede hablar de algún tipo de intervención de la comunidad latinoamericana en el caso de Nicaragua?
Pues, mira, ahorita creo que por la masacre que está ocurriendo en el país y la masacre que ha ocurrido, realmente nosotros necesitamos el apoyo, todo tipo de apoyo que tengamos, porque realmente este gobierno, esta familia está masacrando, está matando, está exterminando a todo aquel que simplemente no lo acepta como algo que no puede ser. Entonces yo pienso que realmente sí, todo tipo de ayuda es necesario realmente, porque vemos que no está dispuesta a dialogar. Como decía el compañero de Masaya, nosotros estamos totalmente desarmados en comparación a ellos. Estos vienen a atacar, vienen con una fuerte violencia, a simplemente querer asesinar a todos los que nos encontramos en barricada, a todos los que nos encontramos intentando defender nuestro pensamiento, nuestra preocupación.
Yo creo que la situación la describe muy bien en un mensaje reciente el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, allá en Nicaragua, Monseñor Silvio Báez, que ha estado al frente de la defensa de los derechos humanos, especialmente en cada lugar donde se suscita la violencia contra la juventud. Y él lo decía, policías y paramilitares. El obispo auxiliar denuncia de que el ataque no tiene nombre, hora ni lugar en Nicaragua. Y en un pie de grabado importantísimo que recogen los medios de prensa sobre la situación en Masaya, cuando él dice, el corazón no se puede acobardar, pero los hombres tienen que seguir adelante. Con estas palabras está describiendo que incluso la iglesia es víctima de ataques. Lo veíamos, sí, claro, recientemente cuando los parapolicías estos militares atacaron. Yo creo que alguno de estos jóvenes estaba también el sábado, domingo, metido el viernes, sábado y domingo en medio de esto cuando murieron dos de sus compañeros. ¿Cuál de ustedes estaban, Jonathan, Alejandra o Cristian?
Estábamos
Jonathan. Sí, Alejandra, te escuchamos. Adelante.
Estábamos Jonathan y mi persona en la iglesia de la Divina Misericordia. Uh-huh. Estábamos con los padres también, incluso no respetaron el hecho que estaban los padres y causaron daño inminente hacia la iglesia.
Que le dispararon por todas partes y ocasionaron la muerte de un muchacho que estaba, un compañero de ustedes, dentro de la iglesia.
Sí, de hecho murieron dos compañeros de nosotros. afuera de las iglesias, pero el ataque era perpetuado desde afuera hacia adentro.
Alejandra, no te hemos preguntado a ti, ¿cuál es la salida que tiene Nicaragua? ¿Qué salida puede tener Nicaragua?
Porque la comunidad internacional, como le preguntábamos a Jonathan, sigue abogando por una salida pacífica de diálogo, pero aparentemente por el momento esto no se ve.
¿Cómo se puede dialogar si siguen matando gente en la calle?
Exactamente, nosotros tenemos la firme convicción de que con los asesinos no se dialoga, y pienso que una de las salidas que puede tener el país es de que nos vayamos a elecciones, de que tengamos elecciones democráticas, transparentes, con intervención de otros países, porque tenemos que detener esto ya es una masacre, un genocidio, y realmente estamos, Nicaragua está en un punto de colapso total, así como usted lo había dicho, no se sabe ni a qué hora se mata, hay muertos en el día, en la noche, en la madrugada, a toda hora, a todo momento, y no están respetando los derechos a nuestra exigencia, no están respetando las protestas pacíficas, incluso las marchas las atacan, todo tipo de expresión, por decirlo así, está siendo atacado.
Me quedan 15 segundos prácticamente, le hago la pregunta a Cristian Fajardo, ¿un paro nacional indefinido sería factible en Nicaragua?
He insistido eso en lo personal. El movimiento 19 de abril de Masaya ha insistido eso también. Un paro nacional indefinido. La población de Nicaragua está unida. Solo son los empresarios que han estado reacios a poner más de su parte. Prácticamente ellos, los únicos sector de que no se ha unido a 100% a esta lucha.
Cristian, no tenemos tiempo para más.
Solo para decirle que Dios los acompañe a ustedes y al pueblo de Nicaragua. Tendremos pendiente otro programa.
Cuídense, por favor.
Hasta mañana.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota y oyente, quiero continuar mi conversación contigo para informarte más de los nuevos fines de semana en Radio Martí. Los sábados y domingos a las 2 de la tarde, Interferencia. Si ya lo conoces, debes prestarle mayor atención para que estés al día con la música. A las 3, Las Mujeres de Cuba, porque Cari Roque te abre la puerta para que conozcas a mujeres que están dejando una marca en nuestra sociedad. Y no te has preguntado por qué la comunidad homosexual en Cuba tiene que hablar en voz baja y por qué no hay un programa en el radio donde se puedan expresar libremente en Cuba. Pues eso se acabó. A las 4 de la tarde, Joe Cardona te presenta Arcoíris, porque tú también tienes derecho. Un programa dedicado a la comunidad homosexual, lesbiana y transgénero. Una voz a aquellos que no les dejan hablar. Entre 5 y 6 de la tarde tendremos el tema de Venezuela y deportes. A las 8 de la noche yo te presentaré Ventana a Miami, para que conozcas a los que trabajan y dejan marca en esta ciudad global, porque ellos fueron tus vecinos y son como tú, solamente que pudieron desarrollarse en libertad. Y a las 10 de la noche, Postmoderno, la música americana que te prohibieron escuchar con su historia y anécdota.
Ha sido un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.